Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
7 minutos pasan de la una de este mediodía, miércoles 25 de junio. Poquito a poco se va acabando el mes. Posiblemente usted ya esté preparando su maleta para las vacaciones y esperando que para su equipo lleguen caras nuevas, refuerzos, para mejorar lo que se hizo el pasado año, la pasada temporada. En el Sevilla no sería muy complicado mejorarla porque peor no pudo ser. Pero claro, pasan cosas. Por ejemplo, ha vuelto antes de tiempo, tiene muchas ganas de estar bien, Rafa Mir. Fíjense lo que son las cosas. Ha vuelto tras su acalorada salida al Valencia, donde se olvidó que él pertenecía al Sevilla. En las cámaras de televisión, pues hizo unas declaraciones bastante duras. Se olvidaba que el que le pagaba en ese momento todavía no había firmado por nadie. Era el Sevilla. Después llegó al Valencia. Ya saben ustedes el affair aquel. Que si tal, que si cual. El tema complicado. Y al final, pues bueno, no ha jugado lo que él esperaba. Y llega al Sevilla. Pero claro, en estos momentos, Rafa Mir me parece, yo qué sé, un grandísimo delantero al lado de lo que tiene y de lo que ha tenido. Por altura no va a ser. Si el futbolista ha madurado con lo que le ha pasado en el Valencia, con lo que le pasó aquí, donde tiene que pensar que su porvenir está aquí, que podría hacer una gran temporada y de verdad saltar arriba, pues mire usted, todo va de cabeza, de mente, de ganas. Si el futbolista de alguna forma pide disculpa, pide perdón a la afición por aquellas cosas que se dijo en un momento de la vida y que tiene ganas de luchar por esta causa, pues a lo mejor sería un buen delantero. Vamos, es que para lo que el Sevilla ha tenido le hace falta gol, podría ser uno. Y después está el maldito límite salarial. ¿Quién lo inventaría, no? Claro, es que este límite salarial, que es el más bajo de los bajísimos, ya más bajo ya te caes al suelo, pues hace que el señor Cordón esté atado. Esto es como una cadena, ¿no? Está atado y claro, gestionar las fichas y pensar cómo va a quedar la plantilla. Pues mire usted, tendrá usted que tirar de cantera, de los cedidos, ver quién tiene bajo coste de sueldo y qué se pueda quedar. Coste cero prácticamente para fichar a otros futbolistas que vengan de equipos y con un sueldo muy 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 bajo. Es muy complicado. Y después el clean clean caja para tener dinero y poder hacer algo sigue estando en Juanlu, Luque Bacchio, donde curiosamente que sepamos no hay una petición por él, no hay tanto como se decía. Ibadé, que tuvo la que tuvo de Inglaterra y se acabó. Así que con este sueldo, señor Cordón, tiene usted la difícil misión de componer una plantilla que le dé satisfacciones a la afición y al técnico al que se le espera a principio de julio, Almeida. El jueves está preparada desde hace tiempo ya el decir basta ya, es lo que van a decir los aficionados sevillistas, que van a pedir un basta ya en mayúscula en esa manifestación para mañana. Ya es mañana cuando se va a hacer, así que desde la SETA al ayuntamiento veremos cuánto van, la fecha es complicada, y vamos a ver qué es lo que pasa con esa manifestación, que al final quedará como eso, ¿no? Una manifestación donde se pide, pero de eso a la solución está muy complicada, porque esto ya saben ustedes que es una sociedad anónima deportiva, manda las acciones, y en este caso, aquel maldito tratado de no hacerse daño, y vaya el daño, todos se lo han hecho, todos, no hay nadie que se salve de la fotografía, se lo han hecho al Sevilla. El Betis está mirando la hora, porque pueden ser las últimas horas de negociaciones en la capital de España entre el Atlético de Madrid, el cuadro colchonero, y el Betis, un cuadro colchonero que está en horas bajas. Simeone está muy cuestionado por el papel hecho en el Mundialito. Este Mundialito de club, que a mí me ha recordado la Conference League, más o menos. Pero Johnny puede darle dinero al Betis después de haber hecho un buen rendimiento, ha sido un buen fichaje, y el futbolista pues va a salir por la puerta grande. El Como, por otra parte, se ha reunido para hablar de Jesús Rodríguez. A Cés le gusta mucho, y hay dinerito. Y lo del Celta Betis ya lo decíamos. Borja Iglesias ahora mismo está que si me quiero quedar en el Celta, que además tiene Europa, o me voy al Betis, vuelvo a casa donde tendré que soportar que me digan muchas cosas, porque él no se portó tampoco bien, ni dijo cosas apropiadas, pero el fútbol es el fútbol y el Betis estaría dispuesto, si el Celta no le va a dar un coleto, el Betis quiere 5 millones, el Celta ya ha hecho su fichaje, tiene dinero, no sé si será una estrategia, ¿eh? A lo mejor está esperando que todo el mundo se aburra y al final dice venga, pero el Betis estaría dispuesto a contemplar una temporada. Así que esto es lo que hay y hay que comprarse un coche. Carrillo, ¿tú tienes carrillaje? ¿Tienes un coche? ¿Lo tienes? Vea por él. A Gabri Motor, que allí te van a atender de maravilla, te van a enseñar los vehículos nuevos, seminuevos, kilómetro cero que tienen, en un sitio fresquísimo, te atienden de maravilla, modernísimo, y lo más importante, la pasta, el dinero, el soldi. Ahí te buscan la mejor financiación para que tú te vayas de vacaciones. Vete a Santander, vete a Oviedo, que están de moda ahora, se comen muy bien, con tu coche de Gabri Motor. Oliva ya hace tiempo que lo tiene preparado, lo que está haciendo ya Oliva la maleta, ¿no, Oliva? ¿Cuándo sale parte tus cuatro ruedas con la maleta?
Están ya calentando, sí, la vuelta de reconocimiento, están las cuatro ruedas, sí, totalmente, porque hay que ir buscando un poquito el alivio veraniego, pero mientras tanto estamos aquí al pie del cañón, porque hay un montón de cosas, sí, viene el día entretenido. Ya te decía el lunes que al final comienza la semana y sobre todo la veraniega. Es verdad que hay días que son más complicados informativamente hablando, pero creo que hasta el momento estamos teniendo un verano entretenido, ¿no?
Sí, sí.
Bastante entretenido. Ayer contábamos durante la tarde a las 8:30 con Lama y por la noche en el partidazo cómo está la operación de Johnny y el Atlético de Madrid, ya muy encarrilada para que en los próximos días se pueda concretar. Ahora luego, si te parece, vamos con las cifras en las que se va a mover la operación. El viernes ha anunciado ya el Betis que a las 10 de la mañana va a presentar a Álvaro Valles con la presencia del presidente Angelaro,
el portero deseado, el querido, sí, el esperado, lo difícil que ha sido traerlo, ¿eh?
Sí, un año en blanco ha estado el chaval esperando para firmar el contrato y el viernes tendremos además la posibilidad, al margen de escuchar al propio portero, Álvaro Valles, tendremos la posibilidad de escuchar al presidente Angelaro, que le va a acompañar, y al director deportivo Manu Fajardo hablar de cómo va este mercado, ¿no? Cómo van algunas operaciones, algunos frentes que tiene abierto el club, asunto de Anthony, la firma definitiva de Firpo para las tres próximas temporadas que debe ser inminente, o cómo están ahora mismo encarriladas, parecen, las negociaciones entre Atlético Madrid y Betis para la venta de Johnny Cardoso. Así que será interesante esa rueda de prensa del próximo viernes. Y luego en el Sevilla creo que es interesante tocar nombres propios. Has hablado tú ya de la manifestación que va a haber mañana a las 8 de la tarde en las Setas de la Encarnación. Mañana tendremos la posibilidad de hablar con el presidente de la Federación de Peñas del Sevilla para conocer cómo marchan todos los detalles de la manifestación y también conocer un poco sus impresiones y las impresiones que tiene y su respuesta a unas declaraciones que creo que fueron muy llamativas en su día del presidente, la semana pasada, la presentación en el balance que hizo de la temporada anterior del presidente José María del Nido Carrasco, donde habló sobre el presidente de la Federación de Peñas del Sevilla Fútbol Club y de cómo había dejado de apoyar al actual Consejo de Administración. Entre otras cosas vino a decir que porque no estaba cómodo, porque le habían dicho cosas en las distintas manifestaciones que había se habían desarrollado en el Sánchez Pizjuán y que quería pasar unos días tranquilos en la feria. Llegó a decir así el presidente del Sevilla. Entonces creo que será interesante escuchar mañana a Carlos Jiménez, al presidente de la Federación de Peñas, hablar de este asunto y también de la manifestación de la tarde.
Hoy, por cierto, se cumplen 48 años de la primera Copa del Rey, ganó el Betis. ¿Te acuerdas de Naola Eguíbar? Aquel duelo.
La Copa del 77 en el Calderón, sí.
Eso era aquella tanda de penalti con dos grandísimos guardametas. Cuánto recuerdo con tanto fútbol García Soriano, que Ardeñosa, yo qué sé. Esta es la vida, va pasando. Bueno, pues 1:16, vamos carrillaje a refrescar un poquito la antena, que hace calor, y vamos con los temas que estamos apuntando en portada hasta la 1:30. De este mediodía. Esto es Cope más Sevilla con Rafael Carrillo y de Albornoz.
Ilusión, atención, diversión, pasión, perfección. Todo lo bueno acaba en on. ¿Y tú dónde acabarás este verano?
No lo pienses más y ve reservando el hotelito. Y si te vienes al
On Hotel Group, en las mejores playas de Andalucía. Reserva en onhotels.es o en el 959 77 90 90.
Todo lo bueno acaba en On Hotels.
Cuando el principal objetivo de tu negocio es satisfacer a tus clientes, cada promesa cuenta. Por eso, en Toyota Professional cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer una gama de vehículos comerciales aún más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota Proace City, la furgoneta compacta que llevará a tu negocio a otro nivel. Toyota Professional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
18 minutos, pasa de la una del mediodía y hablamos de Johnny, un futbolista que vino de United States. Entre Brasil y Estados Unidos, pues ahí estaba la vida del futbolista que vino y paulatinamente fue convenciendo a propios y a extraños, terminando como siendo un hombre importante en ese centro del campo, un hombre que va bien en la marca, va bien en el juego aéreo, que no lo saca mal después de salir del corte y que el Atlético de Madrid se ha fijado en él, hay pasta. Han estado negociando y Oliva, esto está ya prácticamente en el horno, casi para sacarlo del horno, ¿no?
Sí. Yo creo que esto es cuestión de días, de darle formalidad al que yo diría ayer fue casi gente, un acuerdo,
gente,
un entendimiento.
Para no engañar
entre las
a nuestros oyentes, ¿sí? Oliva, hay gente, algunos sí. Compañeros que se precipitan, creo yo, diciendo que está hecha, que está terminada la operación. Esto no es así todavía, ¿no?
No está cerrada, no. Es. No está cerrada, pero sí ayer yo creo que quedaron las bases absolutamente asentadas sobre cómo va a ir el acuerdo entre las partes. A ver, por situar a los oyentes
billetes,
de COPE más Sevilla,
billetes.
Sí, la negociación empieza ayer por la mañana con las posturas bastante distantes inicialmente, porque el Betis se plantó en Madrid, la reunión que mantuvieron los dirigentes del Atlético de Madrid y del Real Betis Balompié, con una delegación encabezada por el CEO de la entidad, por Ramón Alarcón, y el Betis traslada al Atlético de Madrid su idea de que Johnny Cardoso vale 40 millones de euros, ¿no? Que es un poco la postura de fuerza inicial para negociar y llegar a un punto intermedio. Esto es así, en el fútbol no se llega y se dicen buenas tardes, quiero 100, y es muy difícil que esto se dé, ¿no? Que se da alguna vez, pero raramente, ¿no? Son posturas negociadoras, ¿no? Sobre todo porque el Atlético de Madrid, en la primera oferta que le traslada al Betis hace ya algunas semanas, se planta en 25 millones, ¿eh? 25 millones de euros, que es el precio en el que estaba el jugador acordado con el Tottenham de Inglaterra para que se marchara dentro de la operación de los Chelsea por esa cantidad al fútbol inglés. ¿Qué ocurre o qué ha ocurrido con el Tottenham? Que el Tottenham no ha movido ficha con Johnny. Y al Atlético sí. El Atlético de Madrid le ha ofrecido un espectacular contrato de 5 temporadas a Johnny Cardoso que pasa a ganar, por lo que me contaban ayer, Rafa, mínimo 3 veces más, entre 3 y 4 veces más de lo que ganaba en el Betis, porque aquí tenía una ficha muy baja. Aquí tenía una ficha muy baja cuando he fichado del Internacional de Porto Alegre por 6 millones de euros y, por tanto, lo que le ofrece el Atlético de Madrid es una barbaridad y en el Betis entienden que ni pueden llegar a esa cantidad y que además el jugador ha tenido un buen comportamiento y que hay que intentar llegar, evidentemente, a un entendimiento que satisfaga a las tres partes. Posturas iniciales ayer por la mañana en esa negociación que se inicia en Madrid. 40 millones pide el Betis o tasa el jugador del Betis, el Atlético parte de 25. En el transcurrir de las horas, ¿cómo se va alcanzando un principio de entendimiento entre las partes? O se van acercando posturas, que es como acaba la jornada, ¿no? El Betis pretende que el Atlético suba a una cantidad que se acerque lo máximo posible a 30 millones de euros. A mí me dicen que no va a llegar a 30, aunque el Betis pretende que el Atlético se acerque mucho más a 30 millones como cantidad fija. A lo mejor en el intermedio, entre 25 y 30, puede estar la cantidad final. Y además se añaden los famosos bonus por variables. Variables, algunas de ellas asequibles, variables que algunas son de 500.000, 750.000 euros, 1 millón, depende de la variable. Hay variables bastante accesibles para el Atlético de Madrid, que lo hace cada año. Por ejemplo, clasificación Champions. Eso sería un bonus para el Betis. Cada vez que el Atlético en los próximos 5 años vaya a Champions, habrá una compensación económica.
Y percibirá el Betis.
Si consigue algún título, el Atlético de Madrid suele conseguir de vez en cuando títulos, ha conseguido alguna Supercopa, ha conseguido algún título incluso de Liga en los últimos años. También habría bonus para el Betis. Y además, lo que hace que la operación, digamos, se acabe rematando es el porcentaje que el Betis entiende que se puede guardar para compensar lo que es una cantidad que evidentemente no se va a acercar a 40 millones, y es guardarse un 15-20% del traspaso futuro de Johnny Cardoso a otro club. Futura venta de Johnny del Atlético de Madrid a cualquier otro club, el Betis se guardaría entre el 15% y el 20% de una posible venta de futuro.
Para seguir percibiendo.
Y eso serían un poco los términos de la operación y de ese principio de entendimiento entre Betis y Atlético de Madrid. Podemos entrar en la opinión. A mí me parece que son cifras reales de Johnny.
Sí.
Se puede decir, o muchos hablan, oye, 40 o 40 o nada.
No.
40 o nada, ¿vale 40 Johnny? Oye, si alguien llega y se encapricha, sí, pero es que nadie se ha encaprichado por Johnny por 40.
Solo el Atlético de Madrid con buenos números.
El Atlético con hay, claro. 30 millones casi, pues creo que es una buena cifra de venta.
Y otra pregunta,
de Johnny Cardoso.
¿Puede superar el ingreso este Jesús Rodríguez si termina con el como parece que a Cés le gusta también mucho? ¿No?
Me extrañaría que supere la venta de Johnny Cardoso. Yo creo que los tanteos, porque realmente no hay nada firme todavía, pero los tanteos de los equipos que han preguntado por Jesús, si llegan a 25, creo que será ya una pasta importante para el Betis, un dinero importante. Yo creo que posiblemente la venta más importante que haga el Betis, salvo sorpresa en el mercado, ¿no? Que nunca se sabe, ¿no? O que el Betis se cierre en banda y endurezca la negociación con el Como y el Como diga, venga, pues voy a pagar más de 30. Me sorprendería, ¿eh? Pero también acaban de pagar por Fer López los Wolves en Inglaterra 25 millones de euros, Y es un chaval también como Jesús, que ha jugado cuatro ratos, ¿no? Yo creo que podemos estar ante la venta más importante del Betis este verano, una vez que se concrete lo de Johnny Cardoso, que me decían ayer textualmente fuentes de la negociación que se debe cerrar, sí, se debe cerrar en los próximos días la operación, porque además el Atlético de Madrid paralelamente no solo está negociando con el Betis por Johnny, también con el Villarreal por Baena. En una operación, la de Baena, el extremo del Atlético de Madrid, que se puede mover, esta sí, más cerca de 40 millones de euros la venta de Baena al Atlético. Y dirán algunos, ¿y por qué no 40 por Johnny? Quizás Baena tenga mayor recorrido internacional por España y un caché mayor, sí. Es la realidad.
Poquito, pero tiene un poquito más. Bueno, poquito pasan más, sí. Ya 25 minutos de la una, tenemos que pasar por la taquilla y hablar de Sevilla, pero el tema muy rápido en un minuto, Oliva, Celta-Betis, Borja Iglesias, ¿qué te parece?
Pues que el Celta ha hecho su jugada y el Betis dice que la suya tampoco la va a mover. ¿Cuál es su jugada? Explico rápidamente. El Celta ficha a Jukla y dice, yo ahora ya con Borja Iglesias no tengo prisa porque Borja va a apretar.
Tengo uno ahí.
Claro, va a apretar para venir y no quiero pagar nada por Borja Iglesias.
5 kilos pide el Betis.
El Betis dice que vale 5 millones.
Eso es. Al final, pues a esperar, echarla abajo.
A esperar. Correcto.
Bueno, no esperamos ni un minuto más. Carrillaje, antes de hablar de Sevilla, cuéntanos.
¿Estás buscando un Toyota seminuevo? En el Centro Oficial Toyota Ispaljarafe disponemos de una amplia gama de vehículos de ocasión garantizados por Toyota. Acércate a vernos en el Polígono Industrial Los Girasoles, Avenida de Extremadura 3, en Camas, y déjate asesorar por nuestro equipo de profesionales. Te esperamos en Toyota Ispaljarafe.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime.
¿Prime?
Prime, que es lo mejor, lo más selecto. En fin, habrá que ir reservando, ¿no?
Eso ya lo he hecho yo esta mañana.
Eres el mejor.
El mejor no, soy el Prime, Carlos.
Hotel On City Resort All Inclusive Prime. Tu pequeña California en Matalascañas. Si piensas reservar, es el momento.
Y si pensaras reservar, es el momento.
Reservas en el 959-77-90-90.
Ahí está Herrera y Naranjo, los primes del grupo de Don Jesús. Bueno, Oliva, ¿puede ser Rafa Mir el Lewandowski del Sevilla, tal cual está la plantilla ahora mismo?
Eso son palabras mayores, ¿no? A ver, sé por dónde vas. ¿Se puede quedar Lewandowski, que ya que me ha hecho una comparativa que me ha descolocado?
No, que te, está buscando uno más grande. Digo, bueno, me vale Lewandowski.
Sí, por altura, claro, no por, por calidad, evidentemente. Sí, la pregunto un poco. ¿Rafa Mir se puede quedar en el Sevilla? Pues yo no cerraría la puerta que se pueda quedar. Tiene 2 años más de contrato. Entre los descartes, de los cedidos, digamos, del Sevilla, hay casos claros, ¿no? Januzaj, Gattoni, son casos claros que el Sevilla tiene que buscar equipo. Marcao, que ha estado en la plantilla, aunque no ha estado cedido, otro caso de jugador al que le van a buscar un equipo de inmediato. Y otra serie de jugadores de la actual plantilla. Pero hay dos casos. Uno es el de Rafa Mir, con contrato hasta 2027, y otro es el de Jordán, hasta 2027. Aquí la pregunta... Yo la haría un poco incluso a la inversa, Rafa. ¿Será capaz el nuevo director deportivo Cordón de firmar un jugador mejor que Rafa Mir? ¿Un centrocampista mejor que Jordán? Si tiene esa capacidad, tendrán que buscarle una salida. Nada fácil porque tienen dos fichas espectaculares los dos. Incluso más la de Jordán. Pero tienen 2 años más de contrato. A ver, Jordán viene... de hacer una temporada, yo diría que buena en el Alavés, sí, buena, de un 6.5, más o menos, creo que está haciendo una buena temporada o viene a hacer una buena temporada en el Alavés. ¿Es recuperable Jordán con todo lo que le pasó, el episodio del palo, su bajón anímico, cómo salió del Sevilla? ¿Es recuperable para el Sevilla? Pues en eso tendrán que trabajar Antonio Cordón y el entrenador, sí, si realmente Jordán puede ser válido o no para el Sevilla. ¿Se puede encontrar un jugador mejor que Jordán? Eso también está en la labor de Antonio Cordón. Y en el caso de Rafa Mir, lo que tiene el Sevilla ahora mismo es a Acor Adams, a y a Iheanacho, que tiene que volver tras cesión.
Yo me quedaría con Mir antes que con esos dos.
Claro, tú dices, mira, aquí tienes de aumento a día de hoy, que es 25 de junio, que elegir entre Iheanacho, Acor Adams o Rafa Mir.
Mir y uno.
Claro, claro. La D, ¿no? Algunos dirían la D, que busque otro, sí. Pero mientras busca otro, Rafa Mir se está entrenando y tiene 2 años más de contrato. Esa es la realidad. Esa es la realidad.
Que le saquen...
De los cedidos del Sevilla, sí, sí.
Bueno, pues así están las cosas. Es que ya sabes...
Hay dos jugadores del filial que van a estar en el primer equipo, en dinámica de primer equipo, ¿eh? Uno es el portero. A ver qué pasa con la portería también, Rafa. Porque la portería también se le quiere dar una vuelta por parte de la nueva dirección deportiva. Alberto Flores va a estar en el primer equipo, en dinámica. Y luego un central lateral derecho, que yo creo que puede tener sitio en el primer equipo, que lo ha hecho bien cuando apareció en el tramo final de temporada, que es Ramón Martínez. El chaval Ramón Martínez, de momento se ha ganado un sitio en la pretemporada y posiblemente... se quede en el primer equipo también.
Bueno, pues esto es lo que había y esto es lo que le hemos dado. Si hay algo más esta tarde, se lo contamos también y mañana más con esa manifestación que tendremos la previa con el presidente, como decía Oliva, de la Federación de Peña. ¡Adiós, Oliva!
¡Hasta mañana!
¡Adiós, Carrillaje! ¡Adiós, señores!
Es la 1:30, 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Es miércoles, día de sesión de control en el Congreso. Es la última sesión de control antes de las vacaciones de verano. Un pleno bronco en el que no han faltado los abucheos y los gritos del PP y Vox pidiendo la dimisión de los ministros del PSOE y tachando de cómplices a los de Sumar. Uno de los que más ha recibido esos gritos de la oposición ha sido el ministro Félix Bolaños, que se ha defendido de las acusaciones de tapar los casos de corrupción que asolan al gobierno de Pedro Sánchez. Un ministro de Justicia sobre el que pesa la petición del juez Peinado para que sea imputado por malversación y por mentir en su declaración judicial y que lleva al PP y Vox a pedir su dimisión. Escuchamos a la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, y al ministro Bolaños.
Félix Bolaños, primer ministro de Justicia al que la justicia pide imputar por malversación y falso testimonio, claro. Y mire que se lo advertí. Y ahora dimitirá, supongo. Pero no, dirá 11M, ultra, Franco, gracias. Ruido.
Usted piensa igual que la Cayetana Álvarez de Toledo del siglo XVIII. Feliz verano, gracias.
Mientras tanto, hoy el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal, se han reunido de manera informal con motivo del final del periodo de sesiones para comentar el contexto político nacional. Desde Génova aseguran que el encuentro ha sido cordial y respetuoso. Y hoy se cumplen 4 años de la aprobación de la ley de eutanasia en España, sin que de momento haya una ley de cuidados paliativos que ayude en sus últimos momentos a las 200.000 personas que cada año la necesitan. Elia Martínez está al frente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos.
El sufrimiento es muy complejo. Yo cada vez he aprendido a ser más prudente en juzgar lo que una persona desea. Desde luego, lo que nos está queriendo decir es que hemos hecho algo pues, que no iba en el orden correcto, ¿no?
Y el BBVA tiene que decidir si está de acuerdo con las condiciones que le ha impuesto el Gobierno para seguir adelante con su OPA sobre el Sabadell. De momento, todas las opciones están sobre la mesa. Pello Belaustegui-Goitia es su responsable para España.
Es nuestro deber, digamos, el tener, digamos, todas las alternativas o todas las posibilidades dentro de un análisis y dentro de una evaluación, porque tenemos un deber fiduciario con los intereses de nuestros accionistas, ¿no?
Y los accionistas del Sabadell tendrán que decidir si quieren esta OPA, que sigue rechazando la dirección del banco. Y conocemos ahora mismo ya la noticia de Orange Empresas. Mónica Álvarez.
Sí, Pilar, la digitalización no solo ha transformado la manera en que trabajan los negocios, también cómo funcionan los procesos de selección, retención y crecimiento de los trabajadores. El análisis de datos permite conocer al momento las consecuencias del absentismo y de los patrones de rotación e incluso detectar con antelación las posibles necesidades de los diferentes equipos para que no haya cuellos de botella y se pueda ganar en productividad y rapidez.
Tu empresa no puede parar ni un segundo, ni siquiera por un viaje en tren. Por eso Orange lanza una solución pionera en España para ofrecer la mejor cobertura a alta velocidad para todos nuestros clientes que viajen en trenes Sirio. Todo en innovación para que puedas hablar lo que necesites y solo haya silencio cuando tú quieras. Llama al 1414 y asesórate. Orange Empresas.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Estamos ya a 25 de junio. A junio le queda nada y a lo mejor tú eres de los que se va de vacaciones en julio. Bueno, pues esto que te voy a contar es posible que te interese, porque no sé qué has alquilado, un apartamento turístico o te vas a un hotel. En cualquier caso vas a tener que hacer un check-in, ¿no? O si tienes que alquilar un coche, pues vas a tener que dar también ahí tus datos. Bueno, pues ojo si te piden demasiados datos en ese momento, por ejemplo, en el check-in, porque la Agencia Española de Protección de Datos ha recordado que los hoteles y alojamientos no pueden pedir una copia del DNI o pasaporte. Tampoco te lo pueden fotocopiar. Ni la legislación obliga a recoger imágenes del DNI, ni está permitido pedir más datos personales de los estrictamente necesarios. Ileana Iberniceanu es directora de comunicación de la Organización de Consumidores y Usuarios y nos cuenta qué es lo que tenemos que saber como clientes.
El consumidor debe saber que un alojamiento turístico no está autorizado para pedir el DNI físico o una fotocopia del DNI. Únicamente le puede pedir para hacer la reserva el número de DNI que tiene el consumidor, el ciudadano.
O sea, que de nuestro DNI lo único que necesitan saber es el número. ¿Vale? El número del DNI, nada más. Pero en este caso es normal que además te surjan dudas y puedas llegar a pensar que si no entregas tu DNI al hotel, por ejemplo, pues que a lo mejor te cancelan la reserva.
En ningún caso, no facilitar ese DNI para su escaneo o esa fotocopia del DNI puede implicar la cancelación de la reserva, porque estarían incumpliendo la normativa. Y el consumidor está en su pleno derecho, como ha reconocido la Agencia de Protección de Datos, en no dar ese DNI físico o escaneado o fotocopiado, porque, insistimos, el alojamiento turístico no está autorizado para tener este documento que es del ciudadano, del consumidor.
Entonces, para que lo tengamos claro, para que vayamos a lo seguro cuando nos vamos a alojar en un establecimiento, ¿qué nos pueden pedir y qué no en ese check-in?
Lo que nos pueden pedir a la hora de reservar un apartamento, un hotel o cualquier otro establecimiento es pues este número de DNI, la tarjeta de crédito para hacer la garantía del pago o los datos de las personas que nos vamos a alojar. No se pueden pedir más datos de los exclusivamente necesarios y no pueden pedirse datos que no vienen al caso y que no son necesarios ni esenciales para esa reserva. Todo esto, si se pide, incumpliría la normativa europea de protección de datos.
Pues ya lo sabes, datos sí, pero los justos solamente. Y nada de escanear y nada de fotocopias. El 41% de las personas de todo el mundo no tiene acceso a servicios vitales, fundamentales, es decir, agua potable, electricidad, educación o sanidad. Y es que aunque el 80% de la nueva deuda mundial en 2023 procedía de los países ricos, son las naciones en desarrollo las que asumen los costes más elevados, con tipos de interés hasta 12 veces superiores. Mira, el próximo lunes, 30 de junio, se va a celebrar en Sevilla la cuarta conferencia internacional sobre financiación para el desarrollo de la ONU. Y la Iglesia ha aprovechado la cita para pedir condonar la deuda de los países que nunca podrán saldarla.
Pido a los gobernantes de países de tradición cristiana que den buen ejemplo y que cancelen o reduzcan cuanto sea posible la deuda de los países más pobres.
Esto lo pedía ya el Papa Francisco en el Angelus del pasado 1 de enero. ¿Qué puede entonces decir la Iglesia sobre esto? Las principales organizaciones de la Iglesia en España han preparado una serie de eventos con la intención de hacer llegar este mensaje al enclave internacional. En uno de esos actos, esta misma tarde, va a participar Ramón Valdivia, obispo auxiliar de Sevilla. Don Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ayer mismo el Vaticano, el Dicasterio para el Servicio Humanitario Integral, publicaba un documento donde decía que perdonar la deuda ecológica a los países más pobres no es un acto de generosidad, sino de justicia. ¿Por qué cancelar la deuda a estos países es algo justo?
Bueno, es que en un principio el concepto de deuda, tal y como se puede percibir en ámbitos financieros y económicos, está dirigido explícitamente a una reconvención de lo que tendrían que ser los créditos que se han otorgado a los países. Sin embargo, estos países no tienen esa capacidad ni organización para poder sostener los intereses que esos créditos se han otorgado, porque además, dice el documento que usted citaba anteriormente, que hay como una trampa de esa deuda, ¿no?, en la que el pago de los intereses de la deuda drena los recursos públicos que debieran destinar los gobiernos a los países en desarrollo. Claro, es que al final no se llega a poder satisfacer dentro de esos estados pues recursos esenciales como pueden ser para sanidad, para educación, etcétera. Luego, en el fondo, lastran la vida económica de esos mismos países que en un principio deberían de ser beneficiarios. Pero claro, eso han sido ya créditos que se han ido incrementando históricamente, la mayoría de ellos desde el punto de la descolonización de en torno a la mitad del siglo XX, con lo cual graban realmente la capacidad económica de esos países y de las familias que pertenecen a esos países.
El acto en el que usted va a participar esta misma tarde es una mesa redonda bajo el título Justicia y Dignidad, Jubileo de la Esperanza y Financiación para el Desarrollo. ¿Cómo se reúnen estos conceptos? ¿Hasta qué punto justicia, dignidad y financiación son necesarias para el desarrollo?
Bueno, si hablamos en términos filosóficos, económicos, financieros, podríamos identificar que la justicia sería dar a cada uno lo suyo. Ese es el concepto clásico dulpiano. Pero tienen un valor real, ¿no? Y ese valor real de justicia, de dignidad, luego tiene que aplicarse, digamos, en un ámbito concreto que afecta a todos nosotros, literalmente, con la financiación de nuestra actividad económica. Luego, de alguna manera, la financiación va a ser un ejemplo claro con el que la dignidad y la justicia se plasmen como valores externos. La financiación da credibilidad a que realmente promovamos la justicia y la dignidad. Entonces, una cosa son valores externos que pocas veces podemos calibrar y computar, mientras que la financiación es el valor opuesto en la escala de valores que, digamos, concreta radicalmente esos valores, ¿no?, de dignidad.
La Iglesia aboga por reestructurar.